Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio.
Cuando es lunes 17 de mayo de 2021.
Y aquí estamos, en una tarde de toros, en Hispanidad Radio.
101 años y un día después de Bailaor.
Haciendo el paseillo.
Bueno, buenas tardes y vamos a empezar. Lo que acaban de escuchar es un nuevo formato, ¿no? Una nueva apertura que, bueno, que hemos puesto en marcha un poquito sobre nos ha ido saliendo, ¿no? En primer lugar, pues bueno, echar de menos a nuestro compañero Pepe, ¿no? Que por motivo de trabajo no puede estar con nosotros hoy. Vamos a intentar tanto la voz cansonada al principio que nuestro compañero Papo Mora y yo, la de Esteban Fernández, bueno, pues llevarle, como es natural, toda la actualidad taurina. Y la tercera voz que ha aparecido, la de nuestro director, don Juan Infante, aquí a los mandos técnicos.
Nada, fijo, aquí con ustedes, gracias.
Bueno, como todos los lunes, aunque el año, bueno, el lunes pasado ya don José también te preguntó por la actualidad más cercana. Pues bueno, don Juan, ¿cómo ha ido hoy la entrega de la famosa calzona que sorteamos ayer en el programa de la retransmisión?
La retransmisión, de Recre, ¿sí? Bueno, pues José Luis ha estado, sí, aquí, el ganador de esas calzonas, que después la gente se animó mucho porque dice que están regalando a esta gente, y del Recre. Pero cuando ya le toca a uno el corazón, ¿verdad? Que diga, bueno, esas calzonas las puedes lucir tú cuando subas Recre otra vez a primera.
A todos los nietos,
¿eh? A todos los nietos, y recordar en el momento tan difícil que has conseguido esas calzonas del Recre. Va a ser histórica. Y todo el mundo participando, ¿eh? Fue bonito, ¿eh? Muy emocionante.
Sí, fueron varias decenas de aficionados, porque tú llenaste los folios ahí, sí, venían cogiendo los nombres, los números. Una cosa que se nos ocurrió ayer por la mañana.
No, es que todo el mundo no te da el WhatsApp, su número privado. A lo mejor para participar, que si se hace en el Facebook o cualquier otro sitio, pues sí, no, la gente participa más. Pero que tenga que enviar un mensaje al WhatsApp con su número de teléfono, es más, un poquito se echa uno para atrás. Pues sí, participaron mucha gente y hoy ha estado aquí el señor que le ha tocado y encantado. Y además ha encantado con la radio porque, bueno, escucha la radio de toda la vida, ¿sí?, pero nunca había estado en nuestros estudios. Eso le pasa a mucha gente. Cuando llega aquí, se encuentra que ve una radio fantástica, muy bonita.
A mí también me ocurrió eso la primera vez que vine. Me sorprendió
y claro,
las instalaciones.
Exactamente, entonces estuvo aquí disfrutando un poco de la radio que él escucha, pero que no sabía de dónde salía esas voces, como, en fin, que es muy bonito. Y nosotros invitamos, ¿no?, a todo el mundo que quiera pasarse por aquí por la radio, por los estudios, que venga cuando quiera a conocer la emisora, ¿no? Que hay mucha gente que ocurre eso, que nos sigue desde hace ya muchos años y no sabe ni dónde estamos, ni cómo somos, ni lo que tenemos aquí. Y es muy bonito.
Sí. Mira, los americanos organizan siempre la jornada de puertas abiertas. Para conocer, que te digo yo, desde la casa que se está vendiendo a cualquier acto y cualquier organización de esto. Mira, otra idea podría ser el año que viene que cada retransmisión podemos invitar a algún aficionado, avisando con tiempo y que fuesen participando, ¿no?, y aportando sus ideas, opiniones, como es lógico.
Con su carnet de vacunación y esas cosas.
Bueno, hombre.
Bueno, pero eso.
Estamos hablando de una
situación
de aquí un año, ¿viste?
Bueno, tú que eres. Bueno, que estás ahí en el hospital todos los días.
Eso se, y que, bueno, se puede obtener ya, la persona que esté vacunada, ya el otro día lo explicamos, ¿no? Hay una forma de descargarse una especie de
entre código comillas, QR, ¿no? Algo
un
así,
código,
¿no?,
QR, que es donde tú ya acreditas que está vacunado. La feria de Nimes, hablando de toro, la feria de Nimes ya ha habilitado una especie de eso, ¿no? Permiso para acceder a las corridas de la feria con ese código de certificado que estás vacunado, ¿no?
Lo que te iba a preguntar era, tú que estás en el hospital y tal, ¿cómo ves? ¿Saldremos de esta pronto o no?
Pues mira, por lo pronto, no sé, recordaréis las noticias que hablamos el otro día, el lunes pasado, que estaba todo muy bien y extremadamente controlado. Bueno, pues ya han empezado otra vez a subir los casos, era previsible. Ya se han empezado a ingresar gente. En una semana, bueno, todavía el intervalo es corto, pero enseguida que la gente empieza a salir descontroladamente, se nota y queda reflejado. Ya ha habido esta semana un repunte importante de número de casos nuevos y bueno, hay que seguir controlando. Hay que insistir a la gente que hay que seguir controlando, que sí, que todos tenemos ganas de salir, pero se puede salir con orden, se puede salir con... Pero bueno,
es verdad. El presidente del gobierno está muy seguro de que esto está casi acabado ya, que en verano vamos a tener...
Habla de 92 días para la inmunidad de rebaño. Lo que pasa es que tú sabes que yo lo que digan los políticos, tú sabes que, sí, que ellos tienen otra idea.
Sí, es verdad que la vacunación está cogiendo un ritmo, ya una aceleración cada vez a más. Y bueno, yo me agarro a esa esperanza.
Sí, porque si te...
Pero esta semana ya se ha visto sí, un pequeño repunte de aviso, ¿no?
Pero jóvenes, mayores...
Especialmente jóvenes, sí, ¿no? Y especialmente más del 50% mujeres.
Uh-huh.
Y como dato estadístico, no sé la causa, pero...
Con una vacuna sí que está... A ti te hace algo, ¿no?
Sí. Sí, bueno, la teoría es que... Está por demostrar, porque no tenemos datos para saberlo, pero dicen que... La persona vacunada efectivamente lo puede coger la infección, pero teóricamente con síntomas más leves, de una forma, digamos, más moderada. Sufre la enfermedad de una forma más moderada, aunque también la puede transmitir. Si la tiene, la puede transmitir.
Bueno, pues, es complicado.
¿Y de recre qué?
Es complicado.
Ni vacuna,
no,
ni nada.
No, el recre, hombre, yo
no lo vacunamos.
Lo tengo diciendo hace muchísimo tiempo. Cuanto antes acabe la temporada, mejor, ¿no? Esto es un calvario. Institucionalmente hasta el 24 de mayo, como venimos comentando, no va a haber nada. O sea que...
Bueno, ya se ha hablado
y ya lo que pedíamos ayer, claro, que hablara alguien, hoy ha hablado el alcalde.
Es de sentido común.
Hoy el alcalde ha dicho, no, aquí claro, no estamos hablando nada, es para ya que aquí no hay nada.
Yo ya he leído por ahí que está Fajardo de entrenador.
No, bueno,
sí, secretario técnico.
Has leído, sí, ya, pero...
Secretario técnico el de la Algeciras...
Por lo menos que no está negociando con Crispella, hoy está desmentido por completo. Y ahora, bueno, pues supongo yo que estarán lo que tú dices, ¿no? Formalizándose un poco el equipo.
Creo que más bien recogiendo información y datos, porque hay que completar una directiva. Cuando tú tengas una directiva, porque claro, tú no vas a decidir ahora eso. Me llamas a mí a la directiva, yo voy a la directiva y me dice, mira, este es el plan que hay de trabajo.
Yo ya me enteré de que... rumores, ¿no? De ya, que hay mucha gente que se le está llamando a su puerta para que sea directivo, para que y dice que no hay. Que no hay. Por eso te digo que cuando hablábamos de Manolo Zambrano y todo esto, se echó para adelante cuando se tuvo que echar. Es muy complicado de que...
Y ahora más difícil todavía, como en el circo, ¿no? El más difícil todavía.
Sobre todo porque hay temas judiciales por medio. Tú puedes colaborar todo lo que tú quieras, pero económicamente el ayuntamiento es el que va a respaldar, pero los temas judiciales son los que están por medio, y una presión colectiva coge y te pone una querella, sí, porque que... eso Manolo Zambrano fue al juzgado dos veces, porque tú eres el presidente del equipo,
Manolo,
y nadie quiere participar ahí.
Está loco para que entre firma y que se haga responsable de todo, sí, lo demás, así que todo lo que... es que es una responsabilidad muy...
Por eso
grande.
Es difícil el tema. Como todas las cosas que nos estamos enfrentando. Estábamos hablando de la pandemia, estábamos hablando del deporte. Y bueno, y volcándonos ya a la parte taurina, ¿no? Pues evidentemente también este es más complicado, ¿no? Nosotros vivimos de... Bueno, nosotros, la parte taurina vive de los aforos, ¿no? De intentar empezar. Parece que está llegando la luz en algunas... Bueno, lo que es, por ejemplo, la feria está de Vista Alegre de Madrid, ¿no? Y bueno... Y Córdoba, que ahora hablaremos y profundizaremos sobre el tema este, ¿no? O sea que ahora también la tauromaquia se está viendo afectado como parte de la sociedad. Bueno, hace un momento tú comentabas lo de Joselito, ¿no? Lo de...
Exactamente, ¿no? Ayer.
Ayer.
Como día. Cada 16 de mayo, allí donde se celebra un espectáculo taurino, se suele guardar un minuto de silencio, ¿no? En memoria de José Gómez Ortega, que murió eso, 16 de mayo de 1920, el año pasado, que era el centenario de la muerte. No se ha podido celebrar toda la cantidad de actos que hubieran sido, que estaban pensados y programados incluso con tiempo, pero que por el tema pandemia, como tantas cosas, nos la hemos perdido, ¿no? Yo creo que ahora mismo el mundo del toro mundial le debe a Joselito esa celebración del centenario. Ya ha pasado un año más, son 101 años y un día, como dije a la entrada del programa, y bueno, seguimos en deuda con él, ¿no? Se han hecho cosas, se han hecho, por ejemplo, ayer hubo un recital de paso doble. Me consta que la Hermandad de la Macarena tiene encarrilado un monumento allí en el arco de, junto al arco de la Basílica. Hay un montón de proyectos, un montón de cosas, pero que siguen aplazadas porque todavía no se han podido llevar a cabo, ¿no?
Sí, lo que comentabas de la del concierto fue ayer, lógicamente, en Talavera, la banda de municipal de Talavera, y muy tradicional, muy típico, ¿no? Allá en la plaza principal de esta localidad, pues la banda de música a la 1:00 p.m, como se hacía siempre. Fueron 15 piezas, pues Gallito, España Cañí, Domingo Ortega, Marcial, Morante, el cordobés, lógicamente, Tercio de Quite, Puerta Grande, yo qué sé, y cerraron con Nerva. Fíjate que hoy estamos hablando del 17 de mayo, pues casi el 17 de mayo, no, hombre, evidentemente murió el 16, pero cuando llegó al gran público fue el día 17.
Sí, porque entonces no era
del internet. Exactamente. Oye, la prensa lo reflejó el 17 de mayo. Entonces, todo el que estuvo, no había solamente todos los periodistas preguntando a todos los testigos de que cómo había sido, o sea, cómo el toro se le venció hacia él y no hacia la muleta, en fin. Los detalles concretos aparecieron un 17 de mayo, que fue prácticamente la unanimidad, porque fue un bombazo en la sociedad aquella, en 1920, pues imagínate, ¿no? De una figura, pues, ¿qué te diría yo? A nivel de hoy, de un futbolista de primer nivel, ¿no?
Y con 25 años, ¿no? Con toda una vida por delante.
Claro. Una cosa que movió los cimientos, porque fíjate, estaban poniendo casi, y bueno, y casi no seguro, las bases de una nueva época de la tauromaquia, ¿no? Él con Belmonte, ¿no? Y los dos, y ese acontecimiento, fíjate la cantidad de profesionales que decían que cómo era posible aquello, ¿no? Que era cómo posible que un toro hubiese caído a Joselito, ¿no? Y como tú bien comentas, pues bueno, pues lógicamente la mala suerte de coincidir un centenario, que seguro que se hubieran hecho un montón de actividades, más de las que estaban ya previstas, que se tuvieron que aplazar, ¿no? O se tuvieron que celebrar ahí un poquito casi a puerta cerrada por la situación. Y yo supongo que cuando volvamos, pues, si es que tenemos buena memoria y queremos recordar cosas que no, muchas veces tenemos muchas carencias, ¿no? De tirar para atrás y de recordar de dónde venimos, ¿no? Para ver dónde estamos, ¿no? Bueno, pues vamos a la actualidad más cercana, y lógicamente la actualidad más cercana, pues bueno, oye, ha sido un fin de semana, no te voy a decir raro, si a ti te dicen un 15 de mayo, taurinamente era una explosión, ¿no? Estaría casi ya, bueno, Madrid, estaríamos metidos en medio de la Feria de Madrid. Sin embargo, este año, pues bueno, hemos tenido ahí quizá el fin de semana más completo desde que ha empezado esta temporada, ¿no? Y lógicamente nos tenemos que referir a Vista Alegre, esta feria de San Isidro tan especial y tan rara que se está celebrando en Madrid, y lógicamente en Córdoba, que ha sido el fin de semana taurino. Bueno, tú has estado en Córdoba, ¿no? Y de primera mano nos puedes hacer para no cargar mucho de contenido, ¿no? Un pequeño resumen, más o menos, de, en primer lugar, un poco del ambiente que te has encontrado allí en Córdoba.
Pues mira, el ambiente por las calles de Córdoba era al mismo tiempo ilusionante y preocupante, ¿no? Preocupante en el sentido de la explosión de cantidad de gente venida de todas las partes de España, porque iba uno por la calle y iba oyendo a la gente hablar con acentos de toda procedencia, ¿no? Y bueno, yo incluso tenía, mi mujer lo comentábamos, que teníamos dudas de si Andalucía ya estaba abierta perimetralmente la comunidad o no. El caso es que, bueno, ya luego nos enteramos que sí, ¿no? Pero, como te digo, en cualquier sitio, en cualquier bar que parara a tomarte una cerveza,
más gente que de Córdoba.
Hablaba gente alrededor, este no es de Córdoba, este no es andaluz, este no es montonazo de gente, ¿no? Una cantidad, de lo cual me alegro por el tema de la economía, ¿no? Y luego en la plaza también, un ambiente bonito de expectación, los alrededores de la plaza con sus bares, sus ambigú y demás, bueno, con cierto control, la gente con mascarilla, la mayoría, vigilantes de seguridad privada del entorno de la plaza de vez en cuando, poniendo un poco de orden cuando la gente se desmadraba un poco, y desde un buen rato, hora y media antes de los festejos, ya aquello era un hervidero, ¿no? Y luego dentro de la plaza, yo no la conocía, ha sido esta vez cuando he entrado, la había visto por fuera, pero nunca había entrado. Y la verdad es que es un pedazo de plaza enorme, amplísima, súper funcional, arquitectónicamente, lógicamente, por ser moderna, no tiene una belleza artística, digamos, en lo arquitectónico. Pero sí es una plaza, no sé si afuera 14.000 personas.
Sí, para llenarla...
Claro, cuesta, ¿no? Y de hecho se notó, aún así, con el aforo del 40% que se ha autorizado a vender y demás, y la gente estaba bien distribuida, separada y repartida, el impacto visual no era malo. No era malo en el sentido de que una plaza tan grande, seguramente si compactas a toda la gente en las primeras filas se ve... más desangelado, pero como estaba la gente bien repartida, como obligaban las condiciones, sí. La verdad es que la imagen, el aspecto visual no era malo en ese sentido.
Según la empresa, las dos corridas tuvieron el no hay billetes dentro del aforo permitido, claro.
Sí, además sí se percibía. Incluso la novillada, me atrevo a decir que si no...
Me faltaría poco, vamos.
Que si no el 40% del aforo, el 28 quizás estaba vendido. No se veía exagerada diferencia de presencia de público entre la novillada y las corridas.
Sí.
O sea, el ambiente ilusionante en ese sentido por la respuesta, ¿no?
Uh-huh. Y refiriéndote a la novillada, por ejemplo, así una pincelada bote pronto, Lagartijo, Rafi, Rufo. Nombre mira, curioso, pero bueno. Y de Fuente Imbro.
La novillada de Fuente Imbro, bueno, de Fuente Imbro no. Las tres ganaderías, las cuatro ganaderías, porque... En la mixta se lidió Espartales y Cubillo. Las cuatro ganaderías, cinco diría yo, porque hubo un toro de Parladé, un sobrero también.
¿Tú te estás refiriendo a todo el elenco
ganadero de los tres días? El elenco ganadero, en general, petardo gordo ganadero. Y aquí quiero hacer una reflexión que, bueno, he tratado de intentar escudriñar un poco en las posibles causas. Y mi teoría es, con el máximo respeto a los ganaderos, porque...
Lo han pasado mal, y lo están pasando mal.
Sé que lo han pasado mal, que lo siguen pasando mal todavía.
Sí.
Pero da la impresión de que, motivado por la carencia de ingresos y los enormes gastos que supone mantener una ganadería sin entrar dinero y echando de comer todos los días y con personal y demás, como que se ha dedicado en tiempo de pandemia a sobrevivir, a comer ganado del campo de verde, la finca que haya tenido verde. Y bueno, porque por ejemplo lo de Juan Pedro, especialmente lo de Juan Pedro de ayer domingo, fue bochornoso. Yo no recordaba nada igual desde la década de aquella de entre los 80 y los 90, que los toros se caían tantísimo y se veían en una corrida echarse en Madrid, por ejemplo, 4 o 5 toros para atrás por falta de fuerza. Desde entonces no recordaba yo un espectáculo tan lamentable en ese sentido, ¿no? De un toro que al segundo muletazo se echa, se pone en pie, le pega otros dos y se vuelve a echar, en ese plan, ¿no? Los toros de Juan Pedro... Los que más duraron dos tandas de capote de ensueño, tanto de finito como de morante, pero luego una vez que el toro iba al caballo, se ponía de costado y se le señalaba el puyazo,
se acabó.
Porque se veían las condiciones, y luego nada, las muletas, las cuatro arrancadas de banderilla muy tardos y muy con la lengua fuera desde el primer momento, en fin, una cosa estrepitosa en cuanto a fuerza y casta en el ganado.
Mira, coincide con el Festival de Madrid del 2 de mayo, con lo de Juan Pedro, que también tuvieron que devolver un toro. Y nos quedamos todos diciendo, esto no es lo del año pasado.
¿Qué está pasando?
Esto no es lo del año pasado.
¿Qué está pasando, no?
Y vaya, no hay falta decir que los toros evidentemente rematan, no están... A nivel de alimentación, de puesta a punto...
Los toros no se veían...
Exactamente.
Sí daban báscula, o por lo menos allí lo que allí se anunció.
Ese es otro tema, pero no era el toro musculado, no era el despreciado, que era una masa muscular potentísima. Eran kilos.
Toros barrigones,
claro.
Con ese abdomen pendulón, no era un toro, no es el toro musculado. Eso. Un toro que está comido, pero está corrido, está trabajado, está movido. No era esa la presentación.
Sí, no, yo, mira, corroborando, porque he visto las de Vista Alegre y nos llama la atención que, hombre, que evidentemente los pesos, 580, 590, 600, incluso la Currucén, que de Núñez con 600 kilos, Yo no lo he visto, o no lo he visto en mi vida. Yo sé sí. que los toros han cambiado.
Quizás en los últimos tiempos sí, algo más.
Ha evolucionado en los últimos años y todo el mundo quiere tener un toro grande, ¿no? Pero sí, le veo muchos kilos. Incluso la novillada que se está celebrando ahora mismo del Freixo del Juli también va muy cargada. 480, 470, 490, es decir, novillada. Bueno, en fin, estos temas, según se vaya avanzando la temporada, lo iremos comprobando.
Yo me imagino, ya te digo, yo lo achaco un poco a eso, ¿no? A los tiempos tan duros de la pandemia, sí. La falta de manejo por imposibilidad de medios, se ha relajado un poco por obligación. La alimentación y el manejo, sobre todo, que yo creo que son las claves de la movilidad del toro y de la capacidad física, y bueno, y lo estamos pagando, ¿no?
Y si te das cuenta también, todo lo que se está soltando son toros muy mayores.
Toros al límite,
claro,
incluso la novillada, ¿no? La novillada sí. a uno o dos meses de cumplir los 4 años, entonces eran toretes.
Sí.
Es verdad que no eran exagerados de volumen, de incluso de báscula, 440, 460, que hay que recordar que Córdoba es plaza de primera, ¿no?
Sí.
Que no eran
sí,
pesos pero... exagerados, pero sí, por edad, alguno era un toro.
Bueno, y de los...
¿El resultado artístico?
5, 3, 5, 7 toreros, más o menos, ¿con qué te queda? Unas pinceladas así, más o menos.
Pues mira,
de la novillada, Lagartijo, Ralf y Rufo.
De la novillada,
¿con qué te quedaría?
A Lagartijo lo vi, ese novillero... Por antigüedad iba por delante, quiero decir que lleva más tiempo ya de debut con picadores, pero sin embargo no es el más toreado y eso se notó.
Recordemos que Lagartijo fue el del año pasado, lo de la polémica con Emilio Silvera.
Efectivamente, bueno, allí gozó del cariño de su público, toreaba en su casa.
Lógico.
Y un poco lo vi con cierto grado de altanería y luego con los trastos en las manos y con el manejo de los novillos, pues no se le veía que justificara esa supuesta supremacía.
Sí, el Rafi, el año pasado,
exactamente, ¿no? Un poquito venido arriba, digamos, ¿no? El Rafi, todo lo contrario, ¿no? Un Rafi que va a tomar la alternativa inminentemente en pocos días o meses, y muy sobrado, muy solvente, le salió un quinto novillo que tenía opciones y las exprimió muy variado con el capote, hizo dos quites excelentes, uno por Tapatías para llevar el novillo al caballo y otro por Gaonera, espectacular, demostrando mucha solvencia, y luego con la muleta igual, ¿no? Por ambos pitones, faenas de profundidad, de mando, de muy preparado y transmitía que ya se le quedaba chico el escalafón de los utreros, ¿no? Y Rufo tuvo muy mala suerte con el lote, se llevó un lote infumable, incluso en el sexto. Comento en mis crónicas que se están publicando en las próximas horas o días en lascosasdeltoro.com y del Rufo, eso, tuvo un mal lote, y en el sexto especialmente malo, peligroso, de esa faena, de esos animales con peligro sordo, que el público que no sea muy aficionado, incluso profesional, no lo ve, pero a base de tragarle mucho y firmeza y quedarse en el sitio, terminó sacándole al final un par de tandas muy meritorias y para mí de bastante regusto.
Bueno, de las dos corridas, de Roca Rey y Aguado, por ejemplo.
De Roca Rey y Aguado, pues bueno, Roca Rey, lo que ya sabemos, ¿no? Sigue siendo ese torero mandón, ese torero excesivamente altanero, se le ha ido arriba totalmente la autoestima, mucho más allá de lo que efectivamente sí sabemos que da y que sigue demostrando, ¿no? Con los trastos en la mano es un monstruo, es un fenómeno, todos los toros le sirven, incluso los que se caen, lo sabe aguantar de pie,
sí.
Con el manejo perfecto milimétrico de las alturas, de las distancias, de los tiempos, y en los tiempos me quiero parar, porque lo de torear despacio y andar despacio en la plaza, históricamente se ha entendido, y yo también lo entiendo, que es un detalle de torería, pero Roca Rey ha llevado eso al grado superlativo, y creo que ahí ya entra un poco en lo excesivamente, no sé cómo calificarlo. Hubo un momento en el sexto toro, cuando ya se retiraba, acababa el tercio de banderilla, Pablo Aguado ya estaba con la muleta en la mano plegada para empezar su faena de muleta, y desde haciendo la puerta con el caballo de pizca, que es el sitio que le corresponde a Roca Rey, hasta el burladero de matador, tiene que cruzar diametralmente la plaza, un ruedo grande, enorme, y bueno, tardó como media hora, o sea, si lo hubiera cronometrado, en llegar Burladero a todos estos aguados, mirándolo, de esas miradas que echan fuego, y en fin, el hombre exagerándolo de la despaciosidad sin venir a cuento. Sin venir a cuento, yo creo que en plan incluso provocativo de
bueno, pues mira,
tratar de levantar ampollas con ese tema.
Ahí hay una rivalidad, ¿no?
Roque Rey y bueno, Aguado, sí, digamos, no, no, rivalidad en ese sentido, sí, sentido. Pero yo creo que rozando el límite incluso de lo elegante, ¿no? Rozando el ritmo
gusto,
de
buen gusto,
de lo estricto elegante. En sí. Cuanto a resultado artístico, bueno, magnífico, ¿no? Cumbre con los poquitos enemigos que tenían enfrente,
sí, lo de Cubillo,
con poquita fuerza, con poquita transmisión, apenas sí. Se salvó también uno o dos toros que medio cumplieron, y ahí Roca Rey lo exprimió,
sí.
pero en general, ganaderamente hablando, floja la tarde, ¿no? Igual le pasó a Diego, ¿no? Con los dos de los Espartales, muy avantos de salida, muy distraídos, muy esperando reservones, tenía que llegarles mucho. Y sí, lo que sí quiero destacar es dos caballos que me llamaron la atención poderosamente. Uno es Guadiana, que lo saca de banderillas cortas y de suerte final. Y bueno, y este otro, ¿no? Bronce, que es el famoso que ha sustituido a Dólar en esa suerte de toreada sin cabezada. Aunque sí es verdad que lleva una pequeña ayuda, parece un cordel muy finito que creo que sí, va en el sí, cuello sí, del caballo, cordel, sí. Que es una pequeña ayuda, pero bueno, tiene un mérito enorme. Y este caballo... hace lo mismo que hacía Dólar, pero ha dado un paso más. Y es que cuando está toreando, está extremadamente arqueado el cuerpo y dándole, mirando con la cara al toro como desafiante, ¿no? Como, espectacular. Rellenando de doma y de torería una faena con falta de enemigo enfrente.
Falta de enemigo. ¿Y de Finito y Morante el último día?
Y de Finito y Morante, pues tarde de expectación, tarde de decepción, sí. Pero esta vez no por los toreros, que demostraron desde el principio, se vio que había, se palpaba en el ambiente sí. Ganas, un querer, el día, la fecha,
claro.
El mano a mano, el 30 aniversario de la alternativa de Juan Serrano, los dos vestidos muy parecidos de sangre de toro y azabache, aunque el de Morante con más azabache y unas líneas azules, no sé si emulando... la bandera del pueblo quizás, los colores de la bandera de la Puebla, pero bueno, predisposición enorme por parte de los dos, pero como digo, el ganado imposible, ¿no? Apenas claro, se sí. Pueden salvar dos recibos de capote, uno por cada parte, uno de ellos es el que tú has compartido en Facebook, que fue, bueno, de ensueño.
Que está ahora bien por todas las redes, que
de ensueño,
Verónica.
De ensueño, eso es lo único salvable de la tarde. Ni suerte de vara, ni en bandera.
Un par de serie de Morante, ¿no? Con la izquierda, con la zurda, me parece que fue.
Sí, sí, pero especialmente con el capote, porque luego los toros eran toros mortecinos que apenas podían tenerse en pie. Y en definitiva eso, petardo ganadero, hubo muchas ganas el domingo, pero sin material. Y entonces, bueno, reflexión, así no se puede. Entendemos la dificultad de los ganaderos, pero hay que buscarle un poco solución a esto.
Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a ver si logramos contactar con un buen amigo de la casa, con Rafael, de la Fundación del Toro de Lidia, que nos, bueno, anticipe adelante o nos dé unas pinceladas de un poquito de cómo está el circuito de novilladas montado, porque sé que últimamente están, bueno, creo que esta tarde se presentaba en Madrid y el miércoles creo que es aquí en Sevilla, me parece. Pero no quiero adelantarlo y que sea Rafael que no lo comente. Vamos a ver si podemos hacer la conexión. Recuerden que ahora lo que se ha estado haciendo dos bolsines en Badajoz, que fue la semana pasada, ¿no? Y dos nos comentan que dentro de un rato, ¿no? Que dentro de un momentito que estará ocupado.
Sí, 5 minutos que va conduciendo para parar el coche.
¿No? Ah, vale, perfecto, estupendo. Bueno, pues entonces voy adelantando un poquito la idea por si no está un poquito... El fin de semana pasado en Badajoz se celebraron los dos bolsines, que fueron, bueno, desde luego, cuando he visto el tema organizativo era, hombre, complicado, y tener 12 novilleros, otros 12 novilleros. Un día fueron los de Castilla y León y otro día los de aquí de Andalucía. Eso, hombre, organizativamente es un reto importante. Para los chavales, pues bueno, dos novilleros de 12 es no te voy a decir que sea una oposición tipo notaría, pero es complicado, ¿eh? Complicado ya de por sí esos dos escogidos de 12, y 12 que son, oye, son compañeros casi con la misma trayectoria a nivel de número, y que hayan escogido dos, que ahora lo vamos a comentar, y después de los que tienen más 3 años más de novilleros, pues lógicamente también gente, algunos ya con varios años en la escala de novilleros, ¿no?
Yo creo que lo positivo que quizá podemos sacar desde el punto de vista de lo que tú estás diciendo, de esa selección tan tan extrema, es que supuestamente los que lleguen,
el nivel,
los que lleguen van a ser lo mejor de los más escogidos, de que apenas con 2-3 oportunidades, tienen que demostrar en muy poco tiempo y con muy pocos animales esa capacidad, esa solvencia como para seguir confiando en ellos y seguir dando pasos adelante en esa clasificación y en esa...
Sí. Porque de aquí, lógicamente, han salido 4, más otros 5 que va a escoger la fundación, se supone por su trayectoria o intercambios con otras escuelas, y de ahí salen 9, ¿no? Esos 9, pues lógicamente son los que van a participar en este circuito que ya se conoce, no se conocen las fechas, pero sí se conocen las plazas, ¿no? La primera que tenemos dentro del escalafón y de la clasificación que nos han sacado es la de Palos, ¿no? Después vendría Cazorla, Sanlúcar. Y creo que es el mes que viene a partir del día 4. No puede ser que a última hora haya un cambio organizativo o algo, pero la fecha del 4 es la que más o menos creo que puede ser el comienzo. De todas formas, ahora no lo aclararán porque me imagino que esas 7 localidades, recordemos que eran, en este caso, a ver, lo tengo aquí delante, Cazorla, o sea, Palos, Cazorla, Sanlúcar, después iba a Priego, Constantina, una final a 3 Antequera y una final a 2 en Atarfe. Curioso, la final a 3 y final a 2, ¿no? Eso parece que es de deporte, de otro tipo. Y hay un tema importante también que el año pasado no se tocó, pero que este año sí que han querido abrir el abanico a las ganaderías. Son 15 ganaderías las que van a participar. Con lo cual, un poco reflejo de lo que está pasando en las grandes ferias, que va a haber días con 2 y 3 ganaderías.
Eso, bueno, yo me congratulo de eso, ¿no? Luego habrá que ver el funcionamiento de esas ganaderías, uh-huh, ¿no? Pero bueno, ya de entrada se les está dando una oportunidad,
claro,
¿no?
Claro, ese es el tema.
Un hilo de esperanza al que agarrarse muchos ganaderos que trabajan como los que más, uh-huh, y que, bueno, de esta forma pueden ver a lo mejor recompensado su esfuerzo en algún momento, y si alguno es capaz de triunfar y funcionan bien sus animales, ya se dan a conocer, si no son ya conocidos, y bueno, es una oportunidad. Oportunidad es la palabra, ¿no?
Sí, no, bueno, lógicamente los ganaderos que van a participar, el circuito andaluz, son todos de aquí, de Andalucía, y hombre, están claro que no son los ganaderos que van a San Isidro, a la Feria de Sevilla, son ganaderos, lógicamente, que tienen su mercado en novilladas o a lo mejor en corridas en plazas de tercera, ¿no? Es decir, que tienen menos salida, entonces esa es la idea. Si son 7 localidades y, bueno, son 15 ganaderías, pues prácticamente sale a 2 ganaderías por tarde, ¿no? Entonces, bueno, pero lógicamente un poquito en esa idea que últimamente, esa especie de moda que estamos viendo, ¿no?, de meter 2 ganaderías, 2 o 3, que está ocurriendo en las grandes ferias, porque incluso, por ejemplo, el miércoles próximo, en lo de Vistaré, que después vamos a entrar a comentar, Roca Rey y Pablo Aguado van con varias ganaderías.
Eso también es de agradecer.
Sí, porque se evita lo que has comentado tú anteriormente.
Claro,
por lo menos se tiende a evitar.
Claro, el sistema de monopolio, ¿no?, que tenemos actualmente, que apenas lidian, digamos, las ferias importantes, 6, 7, 8 ganaderías a lo sumo, ¿no?, las que todos tenemos en mente.
Exactamente.
Y los demás ganaderos trabajan igual o más que estos, y seguro que hay muchísimos animales en el campo que podrían estar a grandísima altura, que nos pueden hacer disfrutar mucho a nosotros y a los toreros que se pongan delante, y nos lo estamos perdiendo, ¿no?
Sí, lo único, aquí lo que pasa es que cuando te viene una tarde mala de una ganadería, oye, aquí por lo menos hay 2 ganaderías, por lo menos dice, vamos a ver cómo...
Sí.
Es decir, intentas. El otro problema gordo que hay aquí es que cada torero vaya a llevar su toro. Ese es otro tema que después habrá que matizar y arreglar, ¿eh? Y, bueno, creo que ya tenemos al teléfono Rafael, de la Fundación del Toro de Lidia, Hola, buenas tardes, Rafael, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, pues en primer lugar, como es natural, agradecerle, ¿no?, a que participe la llamada por parte de aquí de Radio Hispanidad, ¿no?, de Huelva. Y que, bueno, la idea es que nos comente un poquito la actualidad a día de hoy, de día 17 de mayo, pues bueno, cómo está el circuito de novilladas que está organizando la Fundación del Toro de Lidia, para que nos ponga un poquito al día.
Pues muy buenas tardes, sí, a todos vuestros oyentes, y esperemos que sean muchas de las veces que entre, porque va a haber actualidad que contar en ese circuito de novilladas de Andalucía, que presentamos el próximo miércoles. El próximo miércoles en Sevilla, a las 10:30 de la mañana, va a ser presentado ese circuito en el que van a estar siete novilladas, siete sedes, que eso sí que ya lo sabemos, en siete provincias diferentes de Andalucía, 9 novilleros y 15 hierros andaluz. Eso de momento es lo que se sabe. Ya se sabe 4 de los nombres de esos 9 novilleros que entraron por un doble sin clasificatorio que se hicieron hace 10 días en la Plaza de Toro de Badajoz. Y eso sí que ya podemos adelantar esos 4 nombres. Ajá. de esos sí, andaluces, si queréis os los decimos ya.
Venga, perfecto.
Pues mira, se hicieron 2 boxines clasificatorios, el primero con 12 novilleros con 3 o menos años de su debut con caballos, y por ahí han pasado Pablo Páez, el malagueño, y el chiclanero Cristian Parejo, que debutará con caballos en el circuito de Andalucía. Y luego en el bolsín 2 había otros 12 novilleros con más de 3 años desde su debut con caballos. Y había pasado el malagueño también Santana Claros y el sevillano Calerito, que casualmente este fin de semana toreó en México en el CAR esa final.
Me imagino que tuvo que ser complicado, ¿no?, esa organización de allí en Badajoz, ¿no?, de tener tantísimos novilleros, incluso algunos venidos de México, ¿no? Tuvo que ser aquello...
Vinieron 3 expresamente de México, y se volvieron a ir a México al día siguiente. Sí. Fueron 24 los novilleros andaluces o de escuelas andaluzas que se acercaron hasta allá a Badajoz. Lo hicimos en Badajoz porque el ganadero, don Alberto Valletes, el ganadero de Zalduendo, regaló los 12 toros que se lidiaron ese día. Entonces por eso lo hicimos desde la Plaza de Toros de Badajoz, y hubo un alto nivel de esos 24 novilleros andaluces. La verdad que el jurado, que capitaneaba el matador Víctor Méndez y Luis Reina de la Escuela de Badajoz, lo tuvo complicado, y al final han salido esos 4 nombres, pero se han dejado otros atrás bastante relevantes.
Sí, porque escoger 2 de 12 es complicado, bueno, porque son novilleros que muchos están ya muy rodados, ¿eh?
Sí, se dio un alto nivel, sobre todo en los que ya llevaban también más de 3 años de su debut con caballos, como Joaquín de Luis, o Javier Orozco, claro, Samuel Ortiz. O sea, se veían novilleros pues con bastante oficio.
Sí, en las redes hemos visto la llamada de Victorino, ¿no?, a los novilleros. Y bueno, yo creo que ellos, bueno, no que estén contentos, porque ya de por sí, de 12, escoger a 2, ya para ellos es, bueno, además que el hecho de clasificarse ya es un plus, ¿eh?
Sí, ¿no? Y sobre todo también porque, oye, por ejemplo, en Andalucía, pues de momento ya van a torear una novillada, la clasificatoria, ¿vale? Pero luego si pasan a la siguiente ronda, semifinales y semifinales, son otras 2. Y luego también va a haber una conjunción de circuitos en esta Liga Nacional de Novilladas, que oye, que el ganador de Andalucía toreará el circuito del norte. O sea, que no solo pretendemos que toreen estos 2 meses que van a ser los circuitos de Andalucía, sino que sea un verdadero trampolín esta Liga Nacional de Novilladas, para todos ellos, para esos 9 novilleros andaluces de escuelas andaluzas, sí, y que sea un verdadero trampolín, y que al final de los circuitos de esta liga se conozca su nombre, que al fin y al cabo para que van a hacer estas casi 40 novilladas que comprende la liga, esos 5 circuitos de momento, casi 40 novilladas, que suponen un 25% de las novilladas que se hacen en una temporada normal. Claro. O sea, que es una gran apuesta de la Fundación Toro de Lidia, y en este caso el Circuito de Andalucía, contando con el apoyo de la Junta de Andalucía.
Buenas tardes. El hecho de llamarlo Liga Nacional de Novilladas es porque, aparte de la promoción y demás, se le va, quiere dar un poco la idea de estructura como de parecida, ¿no?, similar a la de una federación deportiva, o en ese sentido.
Una estructura, pues fijándonos, oye, pues hay cosas que funcionan, tipo NBA o NFL, que no tiene nada que ver con el mundo del toro. pero sí que queríamos crear ese modelo de competición, ese modelo de piques, de que yo tengo que ser el mejor y ganar para poder entrar en el otro circuito y que en el me conozcan en Andalucía, pero que me conozcan también en el norte, porque al norte van solo los mejores de cada circuito. Sí que se quiere crear esa competición sana.
Ajá, interesante idea, ¿no? La verdad es que ya veníamos comentándolo hace tiempo y bueno, esa estructura pensamos que a la larga tiene, bueno, incluso ya a corto plazo tiene que dar sus frutos desde el punto de vista de crear ese sistema, ¿no? Ese ambiente competitivo que históricamente existía en el toreo, que últimamente, bueno, pues parece que no se nos había quedado un poco dormido, ¿no? Reavivar esa competitividad, ¿no?
Y sobre todo otra manera también de comunicar. Nosotros lo estamos explicando a los novilleros, oye, que los que tenéis que llenar las plazas sois vosotros. Entonces, vamos entre todos a comunicar de otra manera, a dejaros ver, a estar con la afición, a que os conozcan. Porque muchas veces nos metemos dentro y nos creemos que porque nos conozcan en mi pueblo, me conozcan en mi provincia, pero no, hay que dejarse ver y hay que ir a cualquier acto y hay que atender a cualquier llamada y hay que estar ahí. Hay que estar ahí porque el día de mañana van a llenar ellos las plazas y se tienen que empezar a conocer y sobre todo aprovecharse también de lo que nosotros podamos aportarles mediáticamente a través de nuestras redes, a través de nuestros contactos con los medios de comunicación, que se aprovechen de nosotros y que suenen sus nombres.
Sí, nosotros aquí, por ejemplo, en Huelva el año pasado, con la participación de Emilio Silvera, la verdad es que movió bastante, ¿eh? Que aquí a nivel de noviada siempre estaba la cosa flojita. Y claro, y me acuerdo cuando vino aquí a Las Peñas, antes de participar en la final, eso es, el contacto.
Eso es. Y el año pasado lo entendieron muy bien, ¿eh? El año pasado fue la primera edición del circuito de noviada de Andalucía, sí. Que fueron 4. Este año son 7, o sea, casi que se dobla la apuesta y lo entendieron muy bien los chavales, la verdad que lo entendieron muy bien y oye, cogieron ahí su nombre y eso es lo que pretendemos.
Sí, y la competitividad, y todos conocíamos al chico de San Fernando y a Emilio y al chico de Écija, o sea que claro.
Eso es.
Sí, y después... Mira, perdona, hay otro aficionado que me comentan sobre los otros cinco, ¿no? Que parece a lo mejor un poquito mucho número con respecto a estos 4, ¿no? ¿De dónde salen esos 5?
Pues yo lo explico. Esos 5, 3 de ellos, ¿vale? Entran por méritos propios. Nosotros también nos hemos informado y asesorado, es la palabra que buscaba. De otros estamentos taurinos como la Unión de Toreros, la Unión de Picadores, o sea, que nos hemos dejado aconsejar y viendo pues los méritos, ¿vale? Pues por ejemplo, oye, pues el ganador del año pasado del circuito de novia de Andalucía, pues el miércoles a lo mejor se ideaba, pero oye, pues a lo mejor tiene un hueco en este circuito de este año y ganadores de certámenes importantes. Y luego importante que también que otras dos plazas son intercambios de otros circuitos. Entonces, a lo mejor entra un valenciano en el circuito de Andalucía, ¿pero por qué? Pues porque cuando se celebre el circuito de Andalucía, del circuito del Mediterráneo, uh-huh. Va a entrar un andaluz. O sea, uh-huh. Por eso esas plazas de intercambio con otros circuitos. Entonces, ya te digo que de esos 5, a lo mejor 3 son andaluces por méritos propios, de ganadores de certámenes importantes, sí. Y otras dos plazas son por intercambio con otros circuitos. Sí. Entonces ahí se engloba.
Vale, perfecto. Bueno, ya nos has comentado que el miércoles se presenta. Sí, yo me imagino, adelantándome, es una idea mía, me imagino que todo esto, la planificación debe ser mes de junio, ¿no? Aproximadamente, ¿no?
La planificación es que empecemos a finales de mayo.
Bueno, eso. Yo lo ponía en junio, pero bueno, eso sí.
Sí, finales de mayo, principios de junio, sí. Empezaremos ya con las... va a ser un fin de semana, un festejo, una novillada cada fin de semana. Ajá. Entonces, a lo largo de 7 novilladas nos alargaremos hasta mitad de julio aproximadamente, finales de julio.
Claro, claro. Que este año es muy importante cuadrar la fecha, ¿eh? Porque con la que tenemos encima...
Claro. Oye, que tampoco se solape con ninguna cosa
festejo,
importante. Pero también lo que se ha querido con esta Liga Nacional de Novilladas era, aparte de ser el trampolín de los novilleros, de apoyar a las ganaderías de cada zona, porque, oye, aquí entran 15 hierros andaluces.
Sí.
Aparte era promover la tauromaquia de los pueblos. O sea, también de que cada evento, cada novillada, oye, en Cazorla, en Sanlúcar, en Atarfe, que cada novillada sea un evento para el pueblo.
Sí.
Entonces, y a la hora también de venderlo nosotros, de vender esos pueblos y vender las costumbres de cada pueblo y conocerlas, y durante esa semana previa estar allí, vamos, casi que conocer, ya no solo, ya te digo, que la plaza o las peñas taurinas de cada pueblo, sino otras peñas culturales que engloben en esos pueblos, en esas sedes, y convertir cada sede en un gran evento.
Sí, mira, el año pasado, creo que fue por febrero, nos reunimos aquí en Palo, en la Plaza de Toros de Palo, con lógicamente representante vuestro, y esa era la idea del el festejo de este Palo. Lo que pasa, claro, lógicamente después se cortó todo, y bueno, y ahora volvemos a repetir con el primer festejo, parece ser, ¿no?
Claro, aquí en Palo. Vamos a Palo, sí. Claro. No sé si el primero o el segundo, bueno, vale, estamos ahí aún pendiente, pero va a ser de la ronda clasificatoria, de los tres primeros, y sí, estamos ya en una o dos semanas, estamos allí por sí. Palos y eso. Y como también va a ser, se divide en siete provincias, la sede, la novillada de Palos va a ser la única cita del circuito con la provincia de Huelva, así que también un llamamiento por parte de vosotros, ya lo haréis,
sí, por parte de
vuestros oyentes, de que quien pueda y quiera que se acerque a esa novillada de Palos de la Frontera, por ser la única cita del circuito en Huelva.
Sí, no, yo me imagino, lógicamente ya lo comentaré y daré la publicidad, y nosotros, por supuesto, entre todos los aficionados, porque mira, ya que nosotros tenemos el hándicap de que no tenemos escuela taurina, pues bueno, por lo menos nuestra participación en este caso, pues a través de la Plaza de Palos, una plaza muy moderna, muy coqueta.
Claro.
Y que está cogiendo un sitio desde los 10, 11 años que tiene desde que se hizo, pues lógicamente aquí hay una afición enorme entre, lógicamente, la Plaza de Huelva, con nuestras colombinas, y después la Plaza de Palos. Pues oye, pues mira, y no hace falta decir que todo lo que necesitéis de publicidad y de comentar y de ampliarlo y organizar cualquier cosa, tenéis aquí las puertas abiertas de nuestra emisora.
Pues el lunes que viene, si queréis y tenéis tres minutillos, hablamos y os comentamos la presentación, ya con todos los nombres de los novilleros, y ya sabremos la fecha que vamos allí.
Perfecto. Bueno, pues nada, Rafael, encantado de haberte tenido en la sonda, y que bueno, pues eso, ya te emplazamos para el lunes que viene.
Perfecto.
O en otra fecha.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Nada, ustedes ya siguen trabajando.
Venga, sí, un abrazo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, yo apostaría a Palo pues, en la primera semana de junio, ¿no? Ha hablado de fin de semana, de siete festejos, siete fines de semana seguidos.
Sí.
Yo creo que el de Palo va a ir ubicado en el primero de junio, el día...
A mí me hablaban cuatro o cinco, pero sí, como no está confirmado, pues
sí,
bueno...
Sí, pero apúntense los aficionados a esa fecha como más que probable.
Exactamente. Bueno, estos últimos 3-4 minutitos que nos queda, venga, vamos a dar una pincelada. Vamos a tener, por ejemplo, un recuerdo para, por ejemplo, en Yecla, ayer se celebró una novillada que intervino un torero, un novillero que te suena, Alejandro Conquero.
Que sigue en la pelea, que bueno, que también aprovecha todas las oportunidades que tiene, y en este caso, bueno, por la crónica que he visto, el resultado artístico, por lo menos en cuanto a trofeos, no fue muy allá, no... Sí. Habla de palmas y silencio.
Bueno, habrá que haber ganado también cómo salió, pero bueno, bueno, algo es algo, por lo menos
suma un festejo.
Exactamente. Bueno, y hablando de sumar festejos, lógicamente no podemos olvidarnos a David de Miranda, ¿no? Que ya ha salido esta semana dos actuaciones, una en Tomelloso el 30 de mayo con Simón y con Antonio Linares, y después una segunda, un sitio muy curioso que a algunos aficionados llama mucho la atención, ¿no? Lo de la Isla Terceira, en las Azores, ¿no?
Para el 26...
San Juan.
San Juan,
San Juaninas, El 26 de junio.
La Isla Terceira, que es una isla con un sabor taurino espectacular, taurino, ¿no? Hemos visto, he tenido oportunidad de ver varios reportajes de allí y, y es todo un mundo, dentro de la tauromaquia interesante de conocer. Lástima que pilla un poquito a trasmano. Si no, lo tendría yo puesto en la agenda como, como curiosidad, con interés, ¿no?
A modo de broma me decía una aficionada, eso queda muy lejos de la raya, de aquí de la frontera. Digo, un poquito más lejos sí queda, un poquito más.
Y además tengo entendido que el aeropuerto es de los que le piden papeles a los pilotos.
De juguete, de juguete, El otro día estuve en un reportaje de la Isla de las Flores, que está allí al lado, y la, bueno, creo que hay 20 ganaderías en esa isla. 20 ganaderías tengo yo contabilizado.
Una barbaridad, ¿no? Por densidad de población, tamaño de la isla y demás, una barbaridad. Hay una afición tremenda.
Tremenda, tremenda. Y bueno, ya para cerrar, una nota que ha salido esta tarde del Constitucional, que creo que es lo suficientemente importante, y claro, no tenemos tiempo ahí de profundizar, pero sí, oye, que el Constitucional se nos mande una nota informativa sobre el que no ampara la libertad de expresión, el utilizar en las redes, ¿no?, el llamar asesino a un torero por un recurso que había puesto una concejala del Ayuntamiento de Catarroja en Valencia. Y oye, creo que es lo suficientemente importante de que el Constitucional ya vaya poniendo los puntos sobre la silla y vaya aclarando que la libertad de expresión es una cosa y otra cosa es un insulto. Claro.
Sí, hombre, lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Que la justicia, lamentablemente, va muy lenta, pero bueno, va llegando. Cuando pasa el tiempo y se van tomándolo en cuenta los asuntos, al final, por lo menos te queda la sensación de que no cae en saco roto, que las cosas se contestan y aunque no, a lo mejor no tuvieran la sanción que nos gustaría, pero bueno, al menos sí hay una respuesta.
Pero fíjate que incluso lo había perdido en el Tribunal Supremo y ha ido ahora al Constitucional, al Constitucional, que fíjate, tiene que entretener en el concepto, ¿no?, de los jueces para una cosa tan clara, tan eso de que en las redes sociales no puede todo en la vida hoy que estamos todo el día. Eso es libertad de expresión, mi usted, libertad de expresión es una cosa y otra cosa es cuando atentas a los derechos que tiene otra persona, evidentemente.
Sí, ¿no? Como lo que, como lo que hablábamos recientemente, ¿no? De la, los que se alegraban de la muerte de, de personas vinculadas al toreo, Víctor Barrio, el niño.
Sí, por ahí va.
Adrián Hinojosa, en fin, ese tipo de historia, ¿no?
Claro.
Eso no puede ser, no se puede amparar la libertad de expresión.
Bueno, don Juan, pues nada.
Esto se acabó.
Vamos
a poner
saca el pañuelo. Bueno, pues nada. Hasta el lunes que viene y prometemos traerles más información de todas las cositas.
Ya
que,
por fin, dime, después de que ha terminado el toque de queda, comienza el programa de Angelillo, Recuerdos en la Noche.
Lo tenemos por aquí cerquita ya.
Que ya puede
estar saludando.
Ya puede poner esa música del recuerdo.
Sí.
Y bueno, saludar también a su audiencia, ¿no? Después de tanto tiempo. Así que
queda en buenas manos.
Que de la radio en buenas manos. Hasta la semana que viene.
Venga, pues un saludo a todos.
Que Dios reparta suerte.